8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 11 de enero de 2020, segunda emisión de este año. Como el sábado pasado solo tuvimos media hora, pues aprovecho para reiterar nuestros mejores deseos a todos ustedes para el año que acaba de comenzar. Y estas son las 7 noticias más importantes de esta última semana. El Ministerio de Agricultura sigue con planas al frente, pero sitiado por lo verde de la vicepresidenta Teresa Rivera y el bienestar animal de Pablo Iglesias, también vicepresidente. Teresa Rivera se refuerza y pasará a ser vicepresidenta para la transición ecológica y el reto demográfico. Y una pregunta, una incógnita, ¿irá a parar a este departamento toda la política de desarrollo rural que actualmente está en agricultura? El sector agrario ha valorado positivamente en líneas generales la continuidad de Luis Planas al frente de Agricultura, porque cuenta con la ventaja de conocer los problemas actuales. No obstante, le han pedido urgencia para afrontarlos. Cuando hablamos del sector agrario, nos referimos a las organizaciones agrarias y a las cooperativas. El gobierno está trabajando en una salida negociada al conflicto con Estados Unidos, que viene aplicando aranceles adicionales a productos españoles. Y ojo, porque estos aranceles podrían incrementarse a partir de la semana que viene. El número de explotaciones de titularidad compartida en nuestro país sigue creciendo. El año pasado se alcanzaron las 631, un 26,2% más que en 2018. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha sugerido que se mejoren las condiciones de bienestar de los conejos criados en jaulas convencionales. Y la Comisión Europea ha adoptado de manera oficial el fin de la autorización para comercializar en el mercado comunitario los insecticidas clorpirifos y clorpirifosmetil. Un último titular, han subido los precios de los cereales en el mercado interior. Además, vamos a conocer lo que piden al nuevo gobierno los consejeros de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. También lo que solicita una ganadera de vacuno extensivo de Cantabria. Escucharemos la queja de un ganadero abulense por los ataques del lobo. Tendremos los consultorios jurídicos y de la PAC y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Mamen, muy buenos días.
Buenos días. Tiempo estable con pocas lluvias, nieblas persistentes y frío de pleno invierno para este fin de semana. Situación que se prolongará durante los próximos días, aunque lloverá en Galicia y en otros puntos del oeste y extremo norte peninsular.
Y aprovecho para recordar que se cumplen 6 años y 34 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y sigue la callada por respuesta. De ello hablaremos también, así como de los retos que nos esperan en este año, tanto en la política interior como en la política comunitaria. Y no puede faltar el comentario editorial. Hoy lleva por título Juan Prieto, el Ocupa de Roma. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central está el caudillo Orihuela. Un consejo.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Que estamos en Madrid. Tres grados bajo cero había hace una hora en la zona norte de Madrid. Una pelona, como ya nos decía un oyente, que también había caído por León. Y hoy también tenemos concurso, están en juego 4 lotes de nuestras deseadas camisetas conmemorativas del 35 aniversario de Agropopular y 4 agendas taurinas que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero. Teníamos que haberla sorteado la semana pasada, pero no fue posible gracias a Pedro Sánchez. Y la pregunta, ¿cuántas vicepresidencias hay de momento en el nuevo gobierno? Porque no hay que descartar que se crea alguna más. ¿Cuántas vicepresidencias hay de momento en el nuevo gobierno? Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, mamen.
En Twitter primero hay que abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social, @agropopular, y pulsando en seguir. Y además en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular Rivera Manda. Almohadilla Agropopular Rivera Manda.
Si prefieren... Rivera con B.
Rivera con B. Si prefieren participar en Facebook, pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y no se olviden de entrar en Instagram, porque también estamos en esta red social. Nuestro usuario, Agropopular.
Y vamos a comenzar hablando del nuevo gobierno. Repito que el Ministerio de Agricultura sigue con Luis Planas al frente, pero sitiado por lo verde de Teresa Rivera y el bienestar animal de Pablo Iglesias. Ambos son vicepresidentes y no veo yo a Luis Planas convertido en un Palafós o en una Agustina de Aragón que resista al sitio. Teresa Rivera manda mientras Planas obedece. Lo verde estará por encima de lo agrario, también en España. La conclusión más importante para los intereses de los agricultores, ganaderos y habitantes del medio rural es que la que va a partir el bacalao en el próximo gobierno en los asuntos de más interés para estos colectivos es Teresa Rivera, la todopoderosa vicepresidenta para la transición ecológica y el reto demográfico. A la espera de conocer la estructura definitiva del nuevo gobierno y las competencias concretas de cada vicepresidencia y cada ministerio, algo que todavía no se sabe, estas son las ideas más importantes a tener en cuenta, que se pueden resumir en 10. Estamos ante un gobierno de coalición entre el partido sanchista, los de Unidas Podemos y sus confluencias, y los comunistas. Habrá 4 vicepresidencias y un número de ministerios todavía por determinar. Es necesario esperar a ver el Real Decreto de Estructura del Gobierno para comprobar cómo quedan las competencias de cada uno. Tercero, desde el punto de vista de los intereses del campo y del medio rural, lo más importante es la creación de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha ido a parar a Teresa Rivera, una de las personas de más confianza y con más influencia sobre Pedro Sánchez desde hace tiempo. Con la creación de esa vicepresidencia y el nombramiento de Teresa Rivera, Pedro Sánchez ha logrado 3 objetivos: dar importancia a la que considera una de las claves de la nueva política progresista, que se puede resumir en 2 palabras, lo verde. Alinearse con lo que se ha hecho en Bruselas, ya que la nueva Comisión Europea ha supeditado toda su actuación en estos próximos 5 años al diseño y puesta en marcha del Pacto Verde Europeo. Y por último, y no menos importante, cerrar las puertas a las competencias que quiere asumir el vicepresidente Pablo Iglesias dentro de la llamada Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. Esas competencias se solapan con parte de las que se han atribuido a Teresa Rivera. Ya veremos cómo termina todo. Quinto punto. Mucho ojo con las competencias de Pablo Iglesias, que ha anunciado la creación de una Dirección General de Bienestar Animal que se ocuparía de los animales de compañía, los servicios veterinarios y también del bienestar de los animales que se crían en las granjas. ¿Deberían estar preocupados los ganaderos de intensivo por este hecho? En mi opinión, sí. El punto 3.16 del acuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias dice que impulsaremos una ley de bienestar animal que introduzca mejoras en el control de los animales domésticos y en el control de la producción de animales de consumo, cada uno que lo entienda como considere oportuno. Punto sexto, al igual que ya ha pasado en Bruselas, todo lo agrario va a quedar bajo el paraguas de lo verde. En consecuencia, Luis Planas, que repite al frente del Ministerio de Agricultura, tendrá que plegarse a lo que diga Teresa Rivera, colmando en plaza sobre lo verde y el reto demográfico, asuntos claves para el campo y el medio rural. Séptimo, importante. Pedro Sánchez ha decidido que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora se llama también de la Unión Europea y Cooperación, ponga más el acento en la diplomacia económica y comercial. Para ello, ha elegido como ministra de Asuntos Exteriores a Arantxa González Laya, que es una especialista, entre otras cuestiones, en comercio internacional y estuvo en su día en la Organización Mundial de Comercio, en la OMC. Sigue Reyes Maroto en Industria, Comercio y Turismo. Son, por lo tanto, dos nombres a tener muy en cuenta en los conflictos comerciales en los que está metida la Unión Europea en estos momentos con Estados Unidos y que la próxima semana pueden vivir un nuevo episodio. Nadia Calviño, punto octavo. Nadia Calviño sigue en Economía, ahora con categoría de vicepresidenta, y algo tendrá que decir en las negociaciones sobre el marco financiero de la Unión Europea para 2021-2027, de las que dependerá la cantidad de dinero que haya para financiar la PAC en ese periodo. No obstante, la última palabra en este asunto corresponderá a Pedro Sánchez. Punto 9. El Ministerio de Consumo estará en manos del comunista Alberto Garzón. Y punto 10. En el Ministerio de Hacienda sigue María Jesús Montero, que además será portavoz del Gobierno. Lo de los módulos y el régimen fiscal de los agricultores y ganaderos estará bajo su mando. Estos puntos se pueden resumir en dos, como los mandamientos. 1. Teresa Rivera y lo verde mandan. 2. Luis Planas y lo agrario obedecen.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya...
Y la pregunta, una de las preguntas clave, una de las incógnitas que hay ahora mismo es si la vicepresidencia de transición ecológica y el reto demográfico se va a llevar las competencias en materia de desarrollo rural, porque ahora esto del reto demográfico pues prácticamente no tiene ninguna competencia, muy escasa, y tampoco tiene funcionarios. Uno de los lugares de los que podría salir esas competencias y los funcionarios es justamente desde el Ministerio de Agricultura con toda la política de desarrollo rural, pero esto no lo sabremos hasta que no conozcamos el decreto con la estructura del gobierno. Es una posibilidad, y la otra posibilidad es que se queden en el Ministerio de Agricultura las competencias sobre desarrollo rural. Luis Planas tendrá que dar la batalla. ¿Ve alguien a Luis Planas dando alguna batalla?
Que nunca deja de rolar, llevo en el alma.
Pues las organizaciones agrarias y las cooperativas parece que sí lo ven. El sector agrario valorado en línea general es la continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, dice, porque cuenta con la ventaja de conocer los problemas actuales. No obstante, le han pedido ya medidas para afrontarlos. Más datos, Eugenia.
Desde Asaja, su presidente Pedro Barato ha afirmado que Planas conoce los problemas en este área y le ha pedido que se pongan manos a la obra para solucionarlos. Bajo su punto de vista, hay que adoptar soluciones urgentes en temas como los aranceles impuestos por Estados Unidos, el almacenamiento privado de aceite o la política de seguros agrarios. Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha coincidido en valorar positivamente la continuidad del ministro porque sabe cuáles son las políticas que hay que desarrollar. Blanco ha incidido en que Planas tendrá que enfrentarse a crisis como los bajos precios en origen de muchos sectores, los efectos del Brexit, el desarrollo de la nueva PAC y entrar a fondo en una renovación de la ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Lorenzo Ramos, ha calificado de buena noticia que Sánchez cuente con Planas en su nuevo gabinete y le ha recordado la urgencia de los retos que debe afrontar. Entre ellos cita también la actualización de la ley de la cadena alimentaria. Desde Cooperativas Agroalimentarias, su director general, Agustín Herrero, también ve positivo que siga al frente de este departamento por el trabajo que ha llevado a cabo y por los retos que tiene en el campo.
¿Qué
y por
trabajo? Como dices, a ver, repítelo.
Desde Cooperativas piden que, o sea, ven positivo que siga al frente del departamento por el trabajo que ya ha llevado a cabo y por los retos que tiene.
Ha trabajado algo, Luis Plana, me acabo de enterar.
El sector considera que sí. Y por último, la Federación Española de Industrias para la Alimentación y Bebidas, FIAB, ha coincidido con las organizaciones agrarias y las cooperativas a la hora de valorar positivamente a Luis Planas. Ha recordado que mejorar la eficiencia, crear valor, la internacionalización y la digitalización son algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que dicen estas organizaciones agrarias cuando Planas siga haciendo lo que ha venido haciendo en estos últimos 19 meses, es decir, nada. Y uno de los primeros retos que tendrá que afrontar tanto Planas como el nuevo gobierno es el asunto de los aranceles de Estados Unidos, en el conflicto de los aranceles que aplica Estados Unidos a productos agroalimentarios procedentes de España. El gobierno está trabajando en dos direcciones, o eso es al menos lo que dijeron los ministros en funciones Luis Planas y Reyes Maroto a representantes del sector en una reunión que ha habido esta semana.
Soy producto nacional, el mundo entero me aclama. Dejo en la brada Pekín, soy el clave de la España.
Las exportaciones de productos agroalimentarios españoles a Estados Unidos han caído. Este asunto se analizó en esa reunión en la que estuvo don Ricardo Serra, que es presidente de Asaja Andalucía y de Asaja Sevilla. Don Ricardo, muy buenos días.
Hola César, muy buenos días.
Feliz año nuevo, lo primero. ¿Y igualmente, qué conclusiones saca usted de esa reunión? ¿Hubo alguna novedad?
Bueno, novedades realmente hay pocas. Nos explicó cuál era el estado de la situación, nos contó que el día 15 de próxima semana se reúne Hogan con los americanos, con algo así como el secretario de Estado de Comercio Exterior en Estados Unidos para el tema de los impuestos, y hay una extraordinaria preocupación en todo el sector por lo que puede ocurrir a partir del día 15 si Estados Unidos decide subir estos aranceles y a determinados productos que en algunos de ellos sería absolutamente crítico, por supuesto.
¿Y usted cómo ve las cosas?
Yo las veo muy preocupantes. Yo creo que aquí hay tres frentes, que fue lo que intentamos hacerle llegar a tanto al ministro como a la ministra que estuvo en la reunión. Un frente uno, que es la necesidad de que la Unión Europea tenga una posición muchísimo más firme frente a Estados Unidos, porque es absurdo que el sector agroalimentario o agrario pague el problema del sector industrial de Airbus y todo lo demás. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Una necesidad segunda, que creo que es importante, que haya una mayor intensidad en la relación bilateral entre el Reino de España y Estados Unidos, como han hecho otros países, para intentar que no pagar específicamente el pato como está ocurriendo. Y luego otra tercer frente, que sería pues exigir a la Unión Europea que tenga una posición común y mucho más firme, y no que pues como este tema de alguna manera beneficia en el sector del aceite y aceituna concretamente a los italianos y a los griegos y a los portugueses, que son nuestros competidores, pues parece que está todo el mundo un poquito poniéndose de perfil. Y yo digo que hoy te toca a ti, pero mañana me toca a mí, pero mañana te puede tocar a ti. La decisión de defensa en bloque unitaria de la Unión Europea, la verdad es que está brillando bastante por su ausencia, ¿no?
Don Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía y también de Interaceituna, gracias por su participación en Agropopular. Muy buenos días.
Buenos días y feliz año a todos los oyentes, César, y a ti también.
Igualmente para usted.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de mister y jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee.
Ojo a lo que suceda la semana que viene, porque Estados Unidos podría decidir incrementar hasta el 100% el importe de los aranceles que se aplican a una serie de productos agroalimentarios europeos, entre ellos bastantes españoles. Aquí les contaremos lo que suceda. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintado. La ventanilla.
Saludo a don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días y feliz año nuevo.
Hola, buenos días, César. Feliz año a todos los oyentes.
Primero la consulta. Don Vicente Costa nos dice, es una consulta sobre derechos de la PAC. En mayo de 2019 vendí un campo de naranjos en la Comunidad Valenciana, pero tiene los derechos definitivos del pago único, del régimen de pago único desde 2011. En la escritura de compraventa no se menciona nada sobre ese derecho PAC, ni tampoco se había hablado nada sobre ese tema ni con el corredor ni con el propietario. Ahora el comprador reclama dice que tendría el derecho a los tendría el acceso a los derechos PAC. La pregunta es: ¿los derechos definitivos que tengo a mi nombre se entienden ligados a la persona titular por el contrato o lo son a la tierra? ¿Se puede entender con una expresión general de todos los derechos que se refieren a lo que va ligado a la tierra, caminos, permisos de cultivo, pero no a los nominales de la PAC? ¿Qué se puede decir?
Bueno, vamos a ver, decirle a nuestro amigo Vicente de Chiva que en España se instauró, igual que en el resto de Europa, el régimen de pago único en el año 2006, que ha estado en vigor hasta el 2014 y que por primera vez desde el 2006 los derechos se asignaron a los agricultores titulares. A partir del 1 de enero del 2015, en esta PAC que está en este momento en vigor, los agricultores que eran titulares de derecho de pago único lo son ahora de lo que denominamos pago básico. Y por lo tanto están los derechos asignados al solicitante, al agricultor. Este sería el caso del oyente. Tanto los derechos de pago básico actuales como los derechos de pago único están por lo tanto ligados, insisto, al agricultor, al solicitante y no a las parcelas. Al ser nominales, se pueden activar en la superficie admisible que disponga cada agricultor en cada campaña. Lo único es que esos derechos tienen que pertenecer a una de las 50 regiones en las que, como saben los oyentes, los agricultores, se ha configurado el régimen de pago básico en España, debiendo las parcelas o la superficie declarada pertenecer a la misma región que los derechos que se pretendan activar.
Pero si no se activan, durante algunos años se pierden.
Son derechos que se tienen que activar y que si en 2 años no se activan, se pierden. Es importante, porque también era una cuestión que le preocupaba a nuestro oyente Vicente, que no hay obligación de transferir los derechos de pago básico en una transferencia, una transmisión de parcelas, en una venta, en este caso. En esta cuestión lo que estamos es ante una interpretación jurídica en el ámbito de un contrato privado, no es una cuestión que competa a la administración, pero yo sí quiero recomendar a los agricultores, lo hemos hecho otras veces en el consultorio, a los titulares, a los futuros titulares de derechos de pago básico, aquellos que compren o vendan derechos, compren o vendan parcelas, que cuando realicen una escritura de compraventa de dichas parcelas, especifiquen claramente si en esa venta, si en esa compraventa van incluidos o no los mencionados derechos, porque esta es la clave de los problemas que luego tienen nuestros agricultores.
Perfecto. Bueno, una pregunta. ¿Qué pide desde Castilla-La Mancha al futuro gobierno?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar felicitar al nuevo gobierno. Yo creo que necesitábamos un gobierno en nuestro país. Creo que hay muchas cosas pendientes, tenemos muchos retos pendientes y hay que afrontarlos de alguna forma entre todos y con un gobierno fuerte. En el ámbito de la agricultura, del agua, del desarrollo rural, pues yo simplificaría las peticiones en 3 cuestiones principalmente. Por un lado, en la reforma de la PAC en la que estamos inmersos y en las negociaciones de los acuerdos comerciales, en la defensa de los intereses de nuestros agricultores y ganaderos en el mundo global, yo creo que mantener la estrategia de defender un presupuesto suficiente para las ayudas de la política agraria común, una PAC que vaya verdaderamente orientada a los mercados con elementos o instrumentos de regulación, de autorregulación del propio mercado en los diferentes sectores para que podamos afrontar crisis como la que estamos viviendo, mencionabas anteriormente con Ricardo Serra en el sector del aceite de oliva. Creo que esa es una de las tareas que tiene que afrontar claramente este gobierno en este año. Y luego, en segundo lugar, pues quiero mencionar el agua. El agua es el recurso más importante para la agricultura. Tenemos que trabajar entre todos para que haya una verdadera política de agua en nuestro país, en la que colaboremos todas las administraciones, como hemos venido haciendo, tengo que decirlo, en este año y medio con la ministra para la transición ecológica. El agua tiene que ayudar a generar desarrollo económico en todos los territorios y además hacer ese desarrollo económico compatible con la preservación del medio ambiente. Esto es posible, pero hay que afrontar ese reto de manera decidida. Y en tercer lugar, una cuestión a la que sí que hemos denominado reto y que además está en el nombre de un ministerio, de una vicepresidencia en este nuevo gobierno, el reto demográfico, que es una cuestión clave a la que le habéis dedicado mucho tiempo en Agropopular en el año 2019. Tenemos que hacer posible la vida en el medio rural, la vida en nuestros pueblos. Para ello hay que garantizar una calidad de vida igual en los pueblos que en el medio urbano y hay que ser muy valiente y tomar decisiones, por ejemplo, en política fiscal, favoreciendo a aquellos que quieran invertir en nuestros pueblos frente a los que lo hacen en la ciudad. Creo que es la forma contundente de decir y demostrar que apoyamos nuestro medio rural.
Muchas gracias a don Francisco Martínez Arroyo, uno de nuestros analistas que responden aquí en el consultorio sobre la PAC, y muy buenos días.
Pues buenos días a todos y feliz año.
Consultas para él y nuestro equipo de expertos en nuestra página web, a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del correo electrónico, envían la consulta y se responderá en las próximas semanas. Ponedme el himno de la PAC. Seguimos hablando de ayuda. La Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado el retraso de pagos de las ayudas directas de la PAC del gobierno valenciano. Según la organización, el Ejecutivo Autonómico ha pagado poco más del 38% de las ayudas correspondientes a la campaña 2019, un porcentaje que la sitúa líder en el retraso del pago de estos fondos agrarios. Y finalizamos así este consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Continuamos en Agropopular y les contamos algo de titularidad compartida. El número de explotaciones de titularidad compartida en nuestro país sigue creciendo.
El año pasado se alcanzaron las 631 frente a las 500 de 2018, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, lo que supone un 26,2% más. Estas explotaciones están acogidas a la Ley sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que nació con el objetivo de dar visibilidad al trabajo de las mujeres del medio rural en el año 2011. El año 2012, siguiente a la aprobación de la norma, se cerró con 29 explotaciones con titularidad compartida, una cifra que no ha dejado de aumentar hasta la actualidad.
Luego hablaremos de despoblación. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto por si se te antoja helado o palomitas? ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Arranca el año con el auténtico día sin IVA de MediaMarkt. Televisores, electrodomésticos, smartphones Android, portátiles Windows, movilidad urbana y mucho más sin el 21% de IVA. Hasta el domingo en tu tienda y en MediaMarkt.es. Consulta en la web el horario de tu tienda para este domingo. MediaMarkt.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Responsable, que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con información agraria aquí en la cadena COPE. Si se incorpora ahora a nuestra audiencia, sea bienvenido, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y también quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Empezando por el comentario que lleva por título Increíble pero cierto. Juan Prieto, el Ocupa de Roma, toma posesión antes de que se convoque la plaza de la que ha tomado posesión en el BOE. Estamos ante la última cacicada de Luis Planas. María Dolores Ocaña, la subsecretaria del Ministerio, y el excitado Juan Prieto, que podría ser también la primera del nuevo mandato.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo. Ya está aplaudiendo y ahora vienen a decirme que me han cesado.
Si yo primero los antecedentes. Juan Prieto era el director general del gabinete del ministro Luis Planas hasta el pasado 21 de diciembre, cuando se publicó su cese en el Boletín Oficial del Estado. No pierdan el hilo porque es importante lo de las fechas. 10 días después, el día 31 de diciembre, envió un mensaje a un nutrido grupo de amigos y conocidos en el que decía textualmente que en el día de ayer tomé posesión en Roma como representante de España ante la FAO y consejero de Agricultura ante la República Italiana. Se cierran las comillas. También aprovechó en ese mensaje para felicitar el año nuevo educado que es él. Los puestos a los que se refiere Juan Prieto, en los que había tomado posesión, estaban vacantes desde finales de julio, cuando cesó el anterior consejero. Es decir, no se habían cubierto durante 5 meses y en el Ministerio de Agricultura era un secreto a voces que estaban reservados para el director general del gabinete del ministro, pero antes tenía que cesar, hecho que sucedió el 21 de diciembre. Como se puede deducir de lo anterior, Luis Planas, la subsecretaria María Dolores Ocaña y el citado Juan Prieto no tenían mucha prisa en cubrir esos puestos bien remunerados a la espera de que le viniese bien a este último, que está casado con una italiana. Sin embargo, a finales del año llegaron las prisas y fueron tantas que el citado Prieto se fue a lo que él llama tomar posesión, acto que perpetró el 30 de diciembre y ocupó Roma. Pero ahí viene lo bueno o lo malo, según se mire, porque este personaje siniestro y ejecutor de las órdenes de censura impartidas por el ministro Planas corrió tanto, tanto, tanto que tomó posesión 2 días antes de que el BOE publicase que esos puestos estaban oficialmente vacantes. Efectivamente, hasta el BOE del 1 de enero de 2020 no apareció una resolución de la subsecretaria firmada por María Dolores Ocaña por la que se convocaba la provisión de los puestos de trabajo citados anteriormente por el sistema de libre designación. Y al día siguiente, el 2 de enero, se abrió un plazo de 15 días hábiles que hoy todavía no ha finalizado para que los candidatos que lo deseasen y cumpliesen los requisitos establecidos se presentasen. Sin embargo, y a pesar de que ese plazo no ha finalizado todavía, el Ocupa Juan Prieto, con el visto bueno del ministro y de la subsecretaria, ya ha ocupado el puesto. Es más, lo había ocupado incluso antes de que se publicase la vacante en el BOE. A ver quién desaloja ahora al Ocupa de Roma. Es la última cacicada del anterior mandato de Planas y puede que sea también la primera de su nuevo mandato si se confirma al citado Prieto en Roma. Un último dato. Los puestos de Roma están retribuidos con más de 10.000 euros netos al mes, tirando por lo bajo. La ocupación bien merece la pena, debe pensar Prieto. Y es que estos se creen que la administración, estos tres, el ministro, la subsecretaria Prieto, se creen que la administración son un cortijo suyo en el que hacen y deshacen a su antojo. Y luego dirá Prieto, el ministro y la subsecretaria, que se les critica. Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Comenzamos con el tiempo. Este fin de semana nos espera un tiempo estable con pocas lluvias, nieblas persistentes y frío de pleno invierno. Esta situación se prolongará durante los próximos días, aunque lloverá en Galicia y otros puntos del oeste y extremo norte peninsular. Seguimos, Eugenia.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir. A comienzos de la semana se encontraba al 57% de su capacidad total, un 0,3% más que la semana anterior.
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ha anunciado movilizaciones si el Gobierno Central no rectifica y aprueba otro trasvase cero para regadío en enero.
El sector agrario valenciano tuvo pérdidas por valor de 350 millones de euros en 2019 a causa de las adversidades climáticas, según los datos de la Asociación Valenciana de Agricultores.
Galicia y Asturias levantarán este mes la prohibición de sembrar patata en algunos municipios por la polilla guatemalteca.
En el mercado interior de cereales han predominado esta semana los repuntes en los precios.
En los mercados de futuro sigo en el trigo y la soja y repite el maíz.
El mercado del aceite de oliva no ha registrado mucha actividad y los precios han repetido.
Descensos y repeticiones en las cotizaciones de las almendras. Los descensos se han registrado en concreto en Mercamurcia, salvo en el caso de la ecológica. ¡Súbeme la radio! Seguimos con nuestro concurso. Estamos preguntando cuántas vicepresidencias va a tener el nuevo gobierno, por lo menos de momento. ¿Cuántas vicepresidencias va a tener el nuevo gobierno? Y qué es lo que están en juego, 4 agendas taurinas que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero y también 4 lotes de nuestras deseadas camisetas conmemorativas del 35 aniversario de Agropopular. ¿Cómo pueden participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, Mamen.
Y antes hay que abonarse, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio, aunque nuestros agropopular tuiteros ya lo saben, colocar junto a la respuesta el hashtag #AgropopularRiberaManda. #AgropopularRiberaManda. Y digo, César, que ya lo saben porque desde hace bastante tiempo somos trending topic con este AgropopularRiberaManda.
¿Tienes propósito de la enmienda para este año nuevo? ¿Vas a decir tendencia o me voy a ver obligado a tomar medidas disciplinarias?
Voy a dejar que tomes las medidas.
Pues te vas a Roma con Juan Prieto.
Bueno, pues sí. Hay cosas de ese cargo que me gustan bastante. Ahí te lo dejo.
Más.
En Facebook también pueden participar si quieren. Pueden hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope. Y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y no se olviden de entrar en Instagram. Estamos con el usuario agropopular.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo, el oyente más madrugador este sábado ha sido Emilio Aranda, que nos ha escrito desde Badajoz para contarnos que tienen allí 0 grados. Antonio Aguilera desde Jaén dice que continúe planas en agricultura. Es la peor noticia que se le podía dar a los agricultores y ganaderos. Javier Vázquez dice puff sobre la continuidad de planas en su email que nos manda desde la Serranía de Ronda, y también a través del correo Antonio González Busto nos cuenta que en Oviedo ha amanecido una mañana fría, tienen 4 grados, aunque dice que luce un sol espléndido.
Más.
En Twitter, Teresa Barrio nos da las gracias por la compañía que le hacemos cada sábado y pensando en las vicepresidencias apunta qué es lo que nos va a costar. Federico Arquillos nos cuenta que Lérida y niebla abundante y 0 grados. Los fosfonautas animaba antes de empezar a todos los oyentes a escucharnos para conocer todo lo que trae el nuevo gobierno para el sector agrario. Fabiola Garrido esperaba con ganas poco antes de las 8:30 el toque de la chifla y nos deseaba un buen fin de semana a todo el equipo. Y José David Díaz Muedano nos contaba que va camino de Sevilla desde Córdoba porque después de pasar aquí la Navidad le toca volver a Turín.
Hablaremos con él en Turín algún día de estos para que nos haga el seguimiento de Twitter. De momento, feliz año nuevo para todos nuestros amigos y oyentes. Es el momento de la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubascos. Constituido en hombre del tiempo, les cuento que el fin de semana se presenta con ambiente de nuevo estable en la mayor parte de nuestro país. El anticiclón se impone y por tanto el tiempo seco pero frío será la nota predominante. Puede llover débilmente en Melilla, puntos del sur y este de Andalucía, Murcia, Baleares y norte de Canarias, pero en caso de hacerlo serán cuatro gotas. También llegarán algunas lluvias al oeste de Galicia el domingo. Volverán las nieblas a los valles de los grandes ríos de la mitad norte, donde pueden ser persistentes. En el resto, los cielos estarán poco nubosos o despejados. Y nuestra chica del tiempo, Lucía, sigue con el pronóstico.
Pues sí, el ambiente será en general frío, como corresponde a esta época del año, con heladas nocturnas en amplias zonas del interior peninsular. Ya hemos notado hoy el frío y mañana se repetirán las heladas, alcanzando incluso más zonas. De día, las temperaturas subirán un poco, salvo las zonas de niebla persistente. Allí es posible que los termómetros se queden muy cerca de los 0 grados durante toda la jornada, tanto hoy como mañana.
El lunes y martes continuará el ambiente estable en la mayor parte de España, sin apenas precipitaciones. No descartamos alguna lluvia débil en el Mediterráneo andaluz el lunes y en Galicia ambos días. En la comunidad gallega las precipitaciones serán más intensas cuanto más al oeste y el martes podrían extenderse a puntos de Asturias y noroeste de Castilla y León. En el resto del país, cielos poco nubosos y de nuevo abundantes nieblas en zonas bajas de la mitad norte peninsular, otra vez persistentes, aunque probablemente en el Duero, Levante en el martes. Las temperaturas ascenderán ligeramente, aunque se repetirán las heladas nocturnas en la mayor parte del interior peninsular. Y a partir del miércoles, ¿qué es lo que nos espera?
Llegarán algunos frentes atlánticos que dejarán lluvias principalmente en Galicia. Estas precipitaciones se extenderán probablemente a puntos del Cantábrico y mitad occidental peninsular, pero no llegarán a las regiones mediterráneas. Allí predominará el tiempo seco y estable, por lo menos hasta el viernes, fecha a partir de la cual aumenta mucho la incertidumbre en el pronóstico. Las temperaturas continuarán en progresivo ascenso, de modo que las heladas irán afectando a menos zonas, aunque continuarán en el centro y este principalmente. De día también se notará un ambiente más templado gracias al viento del suroeste.
En algunas zonas de España sobra el agua, en otras zonas sigue necesitando, el campo sigue necesitando agua y lluvia.
Agua para la tierra.
Tres noticias relacionadas con el agua. La reserva hidráulica ha subido de nuevo. A comienzos de esta semana se encontraba al 57% de su capacidad total. Otra noticia, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ha anunciado que si el Gobierno Central no rectifica y aprueba otro trasvase cero para regadío, el sector se movilizará de manera muy virulenta. Más datos.
Su presidente Lucas Jiménez ha señalado que los regantes están muy preocupados por la decisión que se tome en la próxima Comisión Central de Explotación, prevista para el 14 de enero, en la que los embalses de la cabecera seguirán en nivel 3 y, por tanto, requerirá de la autorización del Ministerio. En este sentido, ha añadido que tras la negativa de trasvasar agua para el regadío en los meses de noviembre y diciembre, en contra del criterio de la citada Comisión Técnica, el Ejecutivo está a tiempo de rectificar y volver sobre sus pasos. Si esto no ocurre y en enero los regantes tampoco reciben caudales, el presidente del sindicato ha advertido de que convocarán manifestaciones que se concretarán en los próximos días.
Y Asaja Ciudad Real ha asegurado que la situación climática que hay en la provincia permite revertir los recortes de agua en las dotaciones a los regantes que fueron aprobados el pasado mes de diciembre.
La organización ha hecho esta petición tras la publicación de los regímenes de extracciones para las masas de aguas subterráneas, que contemplan que el volumen máximo de agua para el uso de regadío deberá reducirse respecto a las asignaciones establecidas en el régimen anual de extracciones para 2019.
Y una última cuestión. Las adversidades climatológicas de 2019 han causado pérdidas en el sector valenciano por valor de 350 millones de euros, según el balance anual de la Asociación Valenciana de Agricultores. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pero si ahora abandona toda la retórica que le ha traído hasta aquí, hombre, y nombra gente sensata, porque es la garantía de que efectivamente esto no va a ser el Tócame Rock.
Ya sé, Soleimón.
Irán ha devuelto la acción. Estados Unidos ha respondido a su ataque. Bueno, al no haber muerto americanos, pues a lo mejor no hay escalada de tensión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Seguimos con el capítulo de peticiones al nuevo gobierno. Don Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días y feliz año.
Muy buenos días y feliz año.
¿Y cuáles son las reivindicaciones que se plantean desde esta comunidad al nuevo gobierno?
Pues mire, don César, tres peticiones en clave de sostenibilidad y de lucha para ganar ese reto demográfico. En primer lugar, una PAC consensuada, pactada con las comunidades autónomas, y una PAC negociada en Europa de manera contundente y firme, y al menos con la misma financiación que mantiene la actual PAC, y en la cual, en esa PAC, la columna transversal, sin lugar a dudas, a nuestro juicio debe ser esa columna transversal, la incorporación de nuestros jóvenes. En segundo lugar, pues una clara apuesta por la modernización de nuestros regadíos, lo vemos así desde Castilla y León, por los efectos económicos, sociales y medioambientales que tienen. Y además, asimismo, un incremento de la capacidad de regulación de nuestro río Duero por parte de la Confederación Hidrográfica. En tercer lugar, un único departamento para la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria, como fórmula para mantener el equilibrio entre los distintos eslabones de la misma, es decir, entre el productor, el transformador y el comercializador, y así poder garantizar un precio adecuado y justo para nuestros agricultores. Como ven, las tres peticiones son tres peticiones que tienen clave de sostenibilidad, clave verde, clave medioambiental, porque estamos convencidos desde Castilla y León que no hay nada más verde y más sostenible que un agricultor o un ganadero.
¿Alguna cuestión más que agregar? Una más, por ejemplo.
Bueno, pues también en este momento en el que se va a poder negociar de cara al impuesto de la renta cuáles sean las condiciones del mismo, pues que se tenga en cuenta, dado la sequía padecida hasta en el año 2019 por parte de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, bueno, las reducciones correspondientes en los distintos módulos. Yo creo que es una petición que desde el primer momento realizaremos al Ministerio y que es importante que sea tenida en cuenta, dado que hasta el momento la sequía de Castilla y León por parte del Gobierno de España no ha existido para ellos, pero sí para nuestros agricultores y nuestros ganaderos.
Pues muchas gracias, don Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Tiempo tendremos a lo largo del año de hablar de todas estas cuestiones. Lo dicho, feliz año nuevo.
Feliz año para todos los oyentes de la cadena COPE, don César.
Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de las medidas que estamos buscando para frenar la despoblación, medidas que en opinión de los oyentes de Agropopular se deberían poner en marcha. Mercedes López Sepúlveda dice que elaboraría un plan de adaptación e integración de inmigrantes. Por un lado, repartiría en cada pueblo con pocos habitantes a varias familias de distintas nacionalidades y credos, y por otro, el ayuntamiento tendría que facilitarles vivienda, luz, agua y colegio. Los vecinos colaborarían en enseñarles cómo se trabaja el campo, así como las costumbres de la zona. A su juicio, de esa manera se ayudaría a estos colectivos de una manera digna, ganándose el pan con su trabajo. Y Oli Martínez Arroyo, ¿qué es lo que dice?
Apuesta por la conciliación con recursos para aquellas madres que tengan hijos a su cargo. Dice que el programa Crecemos, instaurado por el PP de Castilla y León, es una buena forma de hacer que la gente cuente con servicio de escuela infantil durante todos los meses del año, excepto agosto. Apunta además que si se concilian, nacen más niños, que si nacen más niños, no se cierran colegios, y que si no se cierran colegios, seguirá habiendo familias que abran negocios en los pueblos. Oli Martínez también apuesta por el transporte, de tal forma que los jóvenes que quieran estudiar no tengan que irse a vivir a la capital porque la red de transportes no llega o tiene horarios incompatibles. Finalmente pide centros de salud y comercios para los que quieran vivir en los pueblos, no les falte de nada.
Sus aportaciones pueden dirigirlas a través de nuestra página web www.agropopular.com y se incorporarán a nuestro documento las 35 que reciban más apoyo por parte de nuestros oyentes, las 35 medidas que reciban más apoyo por parte de nuestros oyentes. Recuerdo www.agropopular.com y ahí a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la sección de innovación e investigación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y ahora conocemos en esta sección las peticiones que nos va a plantear la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, doña Carmen Crespo, peticiones al nuevo gobierno. Doña Carmen, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Y feliz año nuevo.
Igualmente a todos.
¿Cuáles son las principales peticiones que plantean ustedes al nuevo gobierno?
Bueno, en primer lugar, queremos felicitar desde Andalucía al ministro, al nuevo ministro de Agricultura, decirle que va a tener un aliado fiel en Andalucía para todos los intereses agrarios, ganaderos y pesqueros que tiene nuestro país. Y, por supuesto, Andalucía, tierra más poblada y con una potencia agroalimentaria y pesquera muy importante, nos va a tener al lado para negociar, para actuar, para todo lo que necesite en bien común de todo nuestro sector. En primer lugar, tiene por delante pues la negociación de la PAC, eso lo sabemos todos, y por tanto, para nosotros es vital y para nuestros agricultores y ganaderos, por tanto, esa negociación es vital, que esté muy al tanto para que sea una PAC fuerte, contundente y posibilista para que dé competitividad a nuestro sector. Pero fundamentalmente en este momento que nos encontramos nos preocupan los precios. Precios que en este momento son dificultosos en muchos sectores, aceite de oliva, fruta y hortaliza, en muchos sectores. Por tanto, lo que perseguimos es que haya un precio justo a nuestro agricultor por su trabajo y por su producto. Por eso lo primero que le pedimos es que tenemos una licitación, la tercera licitación que se va a hacer de almacenamiento privado de aceite de oliva el día 22 y, por tanto, que lo primero que tiene que hacer es hablar con Bruselas para que sea sensible y se puedan almacenar gran cantidad de aceite que permita influir en las circunstancias de los precios del aceite de oliva. Por supuesto, queremos un ministerio que esté trabajando y que esté además haciendo una diplomacia proactiva con el tema de los aranceles, que nos preocupa especialmente para los productos y que ahora mismo dificulta productos que estén en los lineales de Estados Unidos. Por tanto, queremos un gobierno activo con Washington, con Bruselas, para pelear contra los aranceles. Y hay una cuestión que...
Una última cuestión, sí.
Una última cuestión que yo considero que tenemos que hacer, y es que, aunque no sea de su departamento, el ministro tiene que plantear y trabajar contra la sequía. Y para eso hay una cuestión que ha terminado el año con una dificultad adicional, que ha sido los trasvases. El trasvase Tajo Segura, que en este momento ha cerrado la ministra de Transición Ecológica, a pesar de que la Comisión Técnica había dicho que sí, y por tanto eso afecta a los regantes. Y aunque no sea de su departamento, el ministro tiene que inmiscuirse en esas circunstancias.
Pues muchas gracias por sus aportaciones y sus peticiones y feliz año nuevo, doña Carmen Crespo, consejera de Agricultura de Andalucía. Muy buenos días.
Gracias, César, a todos los oyentes también.
En próximos días iremos desgranando las peticiones que lleguen desde otras comunidades autónomas. Ha sido la sección hoy de innovación teñida de peticiones.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Capítulo de plagas. La red de vigilancia epidemiológica de Castilla y León ha confirmado 4 nuevos casos de tularemia en la provincia de Palencia en el mes de enero, lo que eleva a 74 la cifra de personas afectadas por esta enfermedad asociada a la masiva presencia de topillos. Y el Gobierno de Asturias y la Junta de Galicia levantarán en el mes de enero la prohibición del sembrar patata a causa de la polilla guatemalteca en algunos municipios. Más datos, María.
El Ministerio de Agricultura ha dado el visto bueno a la propuesta de ambos gobiernos tras analizar los datos recogidos a través de la red de trampeo en cultivos y almacenes. En concreto, en Galicia se ha acordado levantar la prohibición en 9 ayuntamientos, en Asturias en 5 concejos. Según han informado ambos ejecutivos, los municipios pasarán a ser considerados zonas tampón, es decir, se podrán cultivar, pero los agricultores deberán notificar sus plantaciones para realizar un seguimiento fitosanitario.
Hablamos ahora de consumo y de precios. 7 de cada 10 consumidores españoles se fijan en el origen de los alimentos que compran y ese mismo porcentaje se interesa siempre o casi siempre por el etiquetado. Así lo pone de manifiesto un estudio monográfico del Ministerio de Agricultura elaborado mediante una encuesta realizada a 1.500 consumidores. Más datos.
En lo que respecta al origen de los alimentos, los productos en los que más buscan que sea nacional son el pescado, las frutas, las verduras y las carnes. En relación a las fechas de caducidad y consumo preferente, también 7 de cada 10 se fijan en estos datos. De acuerdo con el estudio, los consumidores no tienen grandes problemas para encontrar la información en las etiquetas. En cuanto a la composición de los alimentos, los españoles quieren que la etiqueta refleje un listado de ingredientes completo de acuerdo con la encuesta. La información nutricional también es fundamental. El 87,6% de los entrevistados la considera importante y útil. Los elementos en los que más se fijan los consumidores son las grasas, los azúcares y las calorías.
Capítulo de precios. La Asociación Unión de Agricultores Independientes ha arrojado esta semana en Almería entre 2.000 y 2.500 kilos de tomate para protestar por su bajo precio, que oscila alrededor de 15 céntimos de euro el kilo. El presidente del colectivo, Joaquín López, ha recordado que el precio recomendado para cubrir los gastos de producción estaría entre los 40 y los 60 céntimos de euro por kilo. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Alcampo.
A ver.
Empezamos con los cítricos. La naranja, 99 céntimos el kilo.
30 céntimos de euro, precio en la lonja de Valencia. Seguimos.
La mandarina, 2,59 euros.
59 céntimos de euro, precio en la lonja de Valencia. Más.
Seguimos con las hortalizas. La alcachofa, 6,38 euros.
73 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia. Un último producto.
Hoy terminamos con la patata, que cuesta en Alcampo 1,21 euros el kilo.
15 céntimos de euro, cotización en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de negocio.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales en los mercados de futuros. El trigo ha subido en Chicago y en París, el maíz ha repetido y la soja ha subido también. En los puertos españoles, subidas de 2 euros por kilo, por tonelada en trigo, de 1 euro por tonelada en maíz y cebada. Y en el mercado interior, nos dicen los operadores comerciales, hay más demanda y se han registrado subidas generalizadas entre 1 y 2 euros para el trigo, la cebada y el maíz. Algunas cotizaciones, pues en la lonja del León, el trigo pienso 188 euros, incremento de 2 euros, la cebada 173, subida de 1 euro y el maíz de destino secadero 183 euros, incremento de 1 euro. En la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, incrementos generalizados también, en este caso entre 2 y 3 euros por tonelada. Y en la lonja de Córdoba han subido la mayor parte de los trigos blandos. La cebada ha subido 5 euros por tonelada, 176 euros. Y el maíz, 171 euros, subida también de 5 euros. En Ciudad Real también subidas y lo mismo que en Salamanca. La cebada ha subido a 178 euros, incremento de 1 euro. Pasamos a otros productos, Lucía Díaz, los cítricos.
En la lonja de Valencia la semana ha sido tranquila tanto en compras como en recolección. Los precios de las mandarinas repitieron, a excepción de la hernandina, que se situó entre 33 y 51 céntimos el kilo en albo. En el caso de las naranjas también predominaron las repeticiones. Solo bajó la Anabel, que se pagó entre 19 y 28 céntimos, y subió la Sanguinelli, que cotizó entre 33 y 44 céntimos. El limón repitió en Alicante entre 40 y 45 céntimos de euro por kilo, según la Consellería de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva no se ha registrado mucha actividad esta semana. Según fuentes de Oestepa, los precios se han mantenido prácticamente sin cambio. Los lampantes han cotizado a 1.700 euros la tonelada, los virgen a partir de 1.800 y los extras desde 2.300 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura únicamente bajó el precio del lampante y finalmente el sistema Pulre de la Fundación del Olivar recogió subidas en virgen extra, descensos en virgen y repeticiones en lampantes. ¿Y qué ha pasado con las almendras?
Pues en Mercamurcia registraron descensos casi generalizados. Solo subió la comuna ecológica, que se situó a 8,70 euros el kilo. El resto de las variedades se movió entre 5,52 de la comuna y 6,63 de la Marcona. En Tortosa y Albacete, todas las variedades de almendras se mantuvieron sin cambios. En esta última, en Albacete, la Largueta se repitió a 5,90 y la Guara a 5,75.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque ahora en Orange tienes todo el fútbol gratis hasta final de temporada. La Liga, la Champions y esta semana no te pierdas la Supercopa. Y además en enero un 50% de descuento en nuestras tarifas 3 meses.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en Orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita, o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Se enfilaba la recta final de Agropopular por hoy con esta sintonía de nuevo cuño de nuestro amigo Fernando. Y repasamos los 9 titulares y medio. La próxima semana sabremos si Estados Unidos incrementa los aranceles que aplica un buen número de productos agroalimentarios comunitarios, entre ellos españoles, podrían llegar al 100% del valor de la mercancía. Más, Eugenia.
La española Clara Martínez Alberola ha sido nombrada número 2 del equipo de Michel Barnier, el negociador jefe europeo del Brexit y encargado también de negociar este año el acuerdo político y comercial que intentará preservar una relación fluida entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Bulgaria y Rumanía han confirmado nuevos focos de peste porcina africana esta semana. En conjunto han supuesto el sacrificio de unos 50.000 animales.
El próximo viernes se celebrará en Berlín una conferencia internacional sobre el futuro de la producción mundial de porcino ante la amenaza de la peste porcina africana. El objetivo es coordinar los esfuerzos de lucha contra la enfermedad.
UPA Ávila ha lamentado que el primer juicio que se celebra en España por la caza de lobos se esté tapando la verdadera raíz del problema, la dramática situación de los ganaderos. Luego escucharemos a un ganadero afectado por los ataques de lobos.
En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado esta semana descensos en las cotizaciones de los animales cebados. También han bajado los lechones.
En vacuno de carne han predominado las subidas, por el contrario, el ovino ha bajado, sobre todo los animales de menor peso.
Y en los mercados de pollos y de conejos, repeticiones. En cuanto a los huevos, los precios se han movido entre repeticiones y descensos.
Los precios del porcino ibérico de bellota han bajado en Extremadura y también en algunas categorías en Salamanca. Y recuerdo que estamos con nuestro concurso. Y Con este paso doble taurino de fondo, recuerdo también que están en juego 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario y 4 agendas taurinas que nos facilita su editor, el amigo Vidal Pérez Herrero. Vidal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. Recordamos a quién está dedicada la agenda taurina 2020.
Pues está dedicada principalmente al rey don Juan Carlos I, a Olivenza y a la plaza de San Clemente.
¿Te quedan todavía algunas agendas?
Todavía me quedan, pero voy a tener una presentación, creo que el día 1 en Olivenza, y otra presentación en San Clemente el día 7 de febrero.
¿Y ahí esperas liquidarlas todas?
Pues yo espero que sí.
¿Vas a hacer agenda el año que viene?
Pues mira, no lo sé, porque estoy esperando la vicepresidencia del
nuestro, para asuntos taurinos,
para asuntos
del nuevo
taurinos.
Gobierno, quinta vicepresidencia.
Espero que sí, porque tiene muchísima importancia este sector.
A ver, ¿dónde se puede solicitar la agenda
pues la
taurina?
Pueden pedir directamente, con que entren en Google y pongan Agenda Taurina 2020 y ahí encontrarán. Tendrán unas, todos los que digan que son oyentes de Agropopular, un precio especial.
Vete a cambiar lo de la hora del coche, anda.
Que es que hoy estoy ayudando al ayuntamiento y a la ecología.
Seguimos en Agropopular y formas de participar en el concurso. Bueno, deben responder a la pregunta: ¿cuántas vicepresidencias hay de momento en el gobierno? A través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir, y es imprescindible para poder optar al premio si concursan por Twitter, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag de este sábado, @agropopularriberamanda, @agropopularriberamanda. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y solo tienen que pulsar en me gusta. Y les recuerdo que estamos en Instagram con el usuario agropopular.
¿Algún breve apunte de lo que hayan dicho los oyentes, por ejemplo?
En Facebook, Fernando Martín nos saluda desde
Vigo. ¿Cómo dices?
En Facebook.
En Facebook, venga.
Fernando Martín nos saluda desde Villamediana de Iregua, en La Rioja, para contarnos que el tiempo está despejado y fresco, con una luna llena preciosa anoche. Pedro Cascales nos saluda desde Alcantarilla, en Murcia, y manda un cordial saludo semanal a don César Lumbreras, o sea, a ti y a todo el equipo que hace posible que emitamos Agropopular. Y Sergio Zoriguel, también en Facebook, en este caso desde Monzón, Huesca, nos cuenta que hay niebla prieta y nos desea un feliz año 2020 a todos.
¿Están acertando los oyentes?
Sí, todos.
Bueno, vamos con el consultorio jurídico. Don Manuel Lamela, responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Muy buenos días, feliz año.
Buenos días y feliz año a todos, César.
Pregunta que plantea don José Fuentes en relación a unas fincas rústicas de Castilla y León. ¿Pierde derechos el arrendador al tener arrendada su finca? Me refiero a derecho de conseguir la propiedad el arrendatario al cabo de cierto tiempo, haya contrato escrito o verbal. Dice que el arrendatario trabaja las tierras y cultiva cereal.
Bueno, pues lo primero es decir que efectivamente faltarían algunos datos para ser más preciso en la contestación, pero yo creo que es una buena oportunidad para tranquilizar a muchos de nuestros oyentes que nos preguntan pues de manera casi reiterada sobre este asunto. Y tranquilizarles en el concepto, en el tema de que una adquisición de la propiedad por la posesión, en este caso como arrendatario, trabajando las tierras con o sin contrato escrito, como dice nuestro la persona que nos consulta, don José, no debe de preocuparles, puesto que para adquirir esa propiedad es necesario poseer en concepto de dueño, cosa que si es en concepto de arrendatario, como bien se dice, no ya sería posible la adquisición de la propiedad, ser una posesión pública, ser una posesión pacífica, una posesión ininterrumpida, y por lo tanto cualquier tipo además de reclamación que se realizara por el arrendador en relación con el arrendatario, también interrumpiría evidentemente los plazos de 10 o 20 años, que es decir, que podían establecerse entre presentes o entre ausentes para adquirir la propiedad. Por lo tanto, tranquilizar a nuestros oyentes que muchas veces nos preguntan esto, siempre que estemos hablando de arrendamientos, es decir, la adquisición de la propiedad, es decir, no es posible. Eso sí, hay que estar al loro y pues, como siempre, mejor un contrato escrito que un contrato verbal.
Pues muchas gracias, don Manuel Lamela. Hasta una próxima ocasión. Preguntas y consultas para él en nuestra página web www.agropopular.com, y ahí están también todas las respuestas a las consultas que se han ido formulando a lo largo de los últimos tiempos. Buenos días, don Manuel.
Muy buenos días, muchas gracias.
Nos vamos a Bruselas. Bienestar animal. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha sugerido que se mejoren las condiciones de bienestar de los conejos criados en jaulas convencionales. En un dictamen científico plantea un aumento del tamaño de esas jaulas y una modificación de su estructura, y aquí una investigación que ha llevado a cabo muestra que el bienestar de los conejos adultos en este tipo de jaulas es menor que en los otros sistemas de cría que se dan en la Unión Europea. El principal problema es la restricción de movimientos. Capítulo de fitosanitarios, Eugenia.
La Comisión Europea adoptó ayer de forma oficial el fin de la autorización para comercializar en el mercado comunitario el clorpirifos y el clorpirifos metil. La autorización actual de estos dos insecticidas expira el próximo 31 de enero y la Comisión ya había decidido no renovarla a la vista de los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que ponen de manifiesto su impacto negativo en la salud humana. Los reglamentos en los que se plasmará esta prohibición se publicarán en los próximos días en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Francia ha confirmado su plan de prohibición del glifosato de aquí a finales del presente año 2020 para los usos para los que no existen alternativas químicas. ¿Y de peste porcina africana?
Pues hablamos de Bulgaria y Rumanía, que han confirmado nuevos focos de peste porcina africana en los últimos días. Las autoridades búlgaras han anunciado el sacrificio de 24.500 cerdos tras la aparición de focos en el noreste del país, en concreto en una explotación industrial y en dos granjas familiares. Y en Rumanía se ha procedido al sacrificio de más de 25.000 animales de una granja al sureste del país. Hay que recordar que en total son 9 los Estados miembros de la Unión Europea con casos de esta enfermedad. Además de los citados, son Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia.
E insistimos en lo que venimos recordando a lo largo de todo el programa. La próxima semana tenemos que estar muy atentos a la posible decisión de Estados Unidos sobre el aumento de aranceles a productos agroalimentarios comunitarios.
El lunes 13 de enero acaba el plazo que la Administración americana ha dado para presentar alegaciones a su anuncio de aplicar aranceles de hasta el 100% a una nueva lista de productos agroalimentarios comunitarios, entre ellos bastantes mercancías españolas. En esa lista figuran algunos a los que ya se aplican aranceles del 25% y que podrían verse gravados con derechos más altos. Y también hay productos nuevos. En total, podemos mencionar el aceite de oliva, la aceituna de mesa, vinos tranquilos y espumosos, cítricos, uvas de mesa, ciertos zumos de fruta y ciertos jamones envasados.
Ojo, por lo tanto, lo que decidan en Washington. Y ahora ya volvemos de Bruselas, cerramos esta sección y vamos a hablar de lobos y de ganadería.
Y de venir 7 lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba, le tocó a una loba vieja.
Upa Ávila ha lamentado que en el primer juicio que se celebra en España por la caza de lobos esté tapando la verdadera raíz del problema, la dramática situación de los ganaderos. Asimismo ha denunciado la persecución y criminalización mediática que sufren los ganaderos y ha recordado que en la provincia, en Ávila, se producen unos 1.000 ataques al año. Y hablamos con un joven ganadero de Radón de Pinares, en Ávila, Juan Manuel Berguio. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues que tenemos demasiados lobos sueltos en el campo y los estamos alimentando a los ganaderos.
¿Cuándo han sido los últimos ataques en su explotación?
El último ataque en mi explotación ha sido el 2 de enero, una ternera de unos 10 meses.
¿Y cuántos llevas en lo que va de este año y en el año pasado?
Pues yo compré la ganadería en febrero y llevo 12 muertes. Y tengo 3 chotos o 3 terneras desaparecidas, que esas si no las encuentras, pues no te las certifican como que te las mata el lobo.
¿Hay algún tipo de compensación?
Sí, hay una compensación económica por medio de la Junta de Castellón, que yo pienso que es ridícula. Realmente no es el coste real de la pérdida que tenemos los ganaderos.
Y en el capítulo de peticiones a quien corresponda, pues esto es Junta Castilla y León, Ministerio correspondiente y sobre todo Bruselas, para que se cambie la directiva Hábitat sobre grandes carnívoros, ¿cuáles son las que tú planteas como afectado?
Pues yo planteo que al lobo le tienen que tener controlado y le tienen que alimentar o que sea sostenible para ellos, que quiera el lobo que le mantenga, porque realmente a nosotros nos pagan no sé, como un 10% de lo que vale el animal. Si tú te matan una ternera que estás teniendo para recría y te pagan entre 450 a 600 euros, no te pagan realmente la vida de ese animal. Ese animal, si te va a dar 10, 12 terneros al cabo del año, al cabo de su vida, es lo que nos tendrían que pagar realmente, más los gastos. Tenemos unos gastos y unas pérdidas, vamos, extremadamente graves.
Bueno, pues ahí queda tu petición, a ver si toman nota en la Junta de Castilla y León, en el Gobierno y también en Bruselas, el director general de Medio Ambiente, que es un español y que ahora aspira a ser secretario general de la Comisión Europea, se llama Daniel Calleja. Muchas gracias, feliz año y que no se repitan estos ataques, Juan Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos camino del norte.
Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer.
Saludo a Marta García, ganadera de extensivo de Valdemazo en Cantabria. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Y también diputada autonómica de Ciudadanos. Bueno, la pregunta, ¿qué pides al nuevo gobierno desde la óptica de una ganadera de extensivo? En una zona además despoblada, ¿no?
Sí, tenemos ahora mismo 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una situación cada vez más dramática porque cada vez la gente mayor va muriendo y aquí no nacen niños y aquí no se incorporan nuevas familias. ¿Qué le pediría como ganadera de extensivo al nuevo gobierno? Le hubiera pedido muchas cosas. Lo primero, que no hubiera pactado con nacionalistas y populistas discriminando todos los territorios de este país, como que es una... Que todos los territorios tenemos las mismas necesidades. Y otra vez el campo, yo creo que con este invento que han hecho de vicepresidencias y con este invento que está 13-14 que le ha hecho el señor Sánchez al Pablo Iglesias nombrando esta vicepresidencia para la señora Rivera, bueno, pues nos han dejado claro antes de empezar a gobernar que tenemos dos gallos en el mismo corral, y como dice nuestro refranero César, dos gallos en un corral se lleva el mal, o lo que es lo mismo, no cantan dos gallos en el mismo corral. Pues yo le pediría tres peticiones muy concretas. Pues bueno, la primera petición, en la situación que estamos, en la nueva negociación de la nueva PAC, en un difícil contexto europeo con todo el Brexit, con los aranceles de Estados Unidos que has venido hablando, con el acuerdo con Mercosur, que no se pierda ni un solo euro de las negociaciones de la nueva PAC, porque además ahí también están los fondos de los planes de desarrollo rural de cada comunidad autónoma fundamentales. Eso para empezar. La garantía de garantizar los precios justos a las producciones, a los productores en la cadena de alimentación. Luchar contra la despoblación, pero que no se les olvide que la despoblación, el año pasado solamente hemos perdido 1.700 ganaderos y agricultores en este país, que somos la última generación, y que de verdad, de una vez por todas, el gobierno se crea de una vez que el medio rural es fundamental para producir alimentos de gran calidad, que si el pueblo no produce, la ciudad no come, que estamos conservando el medio ambiente y miles de especies en peligro de extinción dependen directamente de la ganadería extensiva y las producciones agrarias, que este invento de prohibir los toros y a ver qué va a pasar con las dehesas y con todas las especies y la biodiversidad que se aloja en ellas, que el sector primario...
No te embales, Marta, no te embales, que ya van más de tres.
Bueno, y como último ya, que el sector primario juega un papel fundamental y es parte de la solución para luchar contra el cambio climático, ya que es un sumidero natural de CO2.
Pues muchas gracias, a ver si se atienden esas peticiones. Volveremos a hablar a lo largo del año. Marta, muy buenos días desde Cantabria.
Feliz año.
Hasta luego.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercado, la ganadería. Bajadas de precios en el porcino de capa blanca, bajadas de 0,043 euros y del lechón de 50 céntimos de euro, cotizó este último a 59 euros. ¿Qué decimos del porcino de capa blanca?
Pues la segunda semana del año ha dejado descensos generalizados en el porcino de capa blanca, la oferta ha aumentado tras los festivos y se ha producido un incremento pronunciado de los pesos.
En el capítulo del porcino ibérico, repetición en los animales normales, o sea, no de bellota, en la lonja de Extremadura, mientras que los de bellota han bajado de precio. Los de bellota del 50% en Salamanca también han bajado de precio, los otros de bellota han repetido. El vacuno para sacrificio.
Esta semana han predominado los repuntos en el vacuno de carne, las ventas se han activado tras los festivos de Navidad.
¿Y en el caso del ovino?
Pues han continuado los recortes en los precios de los corderos, sobre todo en los de menor peso, y es que la pasada las Navidades la demanda disminuye bruscamente.
Pero sin embargo, en la lonja de Extremadura se han registrado estabilidad, repeticiones de precios, cotizaciones entre 3 euros y 3,7 euros. ¿Y en el complejo erótico?
Pues en pollo se mantuvieron las repeticiones. Los precios se movieron entre 85 y 87 céntimos de euro por kilo vivo. La oferta está contenida por las bajas temperaturas y por los problemas para engorde. Además, la demanda se tiene que activar tras las fiestas. También repitieron los conejos entre 1,65 y 1,92 euros por kilo vivo. Y en el caso de los huevos, los precios se movieron entre descensos y repeticiones.
Ha sido la segunda parte del comentario de mercados. La ganadería, un consejo.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
9:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a llamar al Ministerio de Agricultura a ver si hay alguien allí.
Don Pelanas, compañero supercan, melenudo y aragán, pero bueno como el plan. Pelanas, Don Pelanas.
Parece que tardan en cogerlo en el Ministerio de Agricultura.
¡Buongiorno, buongiorno!
Muy buenos días, ¿con quién tengo el placer de hablar, por favor?
Hola, soy Iván Prietov, el adelantado de Roma.
Pero no, vamos a ver, ¿no está usted en el ministerio o dónde está?
No, ahora estoy en Roma.
Bien, entonces le han derivado la llamada, porque nosotros estábamos llamando al ministerio.
Sí, nosotros controlamos todas las líneas.
Bien, ¿y qué hace usted en Roma, si no es indiscreción?
Yo estoy aquí tomando posesión.
¿De qué?
De lo mío.
¿Y qué es lo
suyo? ¡Tengo una canción!
A ver.
¡Qué bella cosa acceder a un puesto sin un concurso ni oposición! Son 10.000 euros los que me levanto y alumbreras que le vayan dando. ¡Voy a lo mío! ¡Qué gran placer! Son 10.000 euros los que cobro al mes. Lo mío, voy a lo mío. Y si me dejan a por lo de usted.
Ha hecho un gallo, un poco.
Es porque vengo del Ministerio de Agricultura.
También es verdad. Bueno, entonces usted ya está instalado en Roma.
Sí, sí, 10.000 euros bien merecen venir a Roma.
Bueno, 10.000 euros he dicho, pero es más. Lo que pasa es que para...
¡Ah! ¡Qué gran noticia!
Es verdad. Bueno, si le parece bien, cuando llegue final de enero, nos dice lo que cobra exactamente.
¡Magnífico, magnífico!
Porque va a continuar allí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo ha tomado usted posesión de la plaza sin que estuviese ni siquiera convocado?
¡Por la cara, lumbreras!
Vale, perfecto. Por la cara.
Por la cara.
Bueno, ¿y le han apoyado la subsecretaria del Ministerio y el ministro de Agricultura?
Siempre a favor.
Bueno, pues nada. ¿Y allí se va a tumbar un poco a la Bartola o tiene
a la Bartola?
Me parece muy bien. Bueno, pues le llamaremos, si le parece, le llamaremos ya no al Ministerio de Agricultura, sino a la Consejería de Roma.
Sí, a mi palacio.
A su palacio. Me parece muy bien. ¿Y eso usted dice?
¿Eh?
¿Eso usted dice?
Iván Prietov.
Me parece muy bien. Pues nada,
Don
un
Pelanas.
Placer.
¡Adiós!
¡Don Pelanas! ¿Pero qué haces? ¿Duerme siempre? Siempre cansado. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo? ¿Que te ha dejado tu novia? Pero no te preocupes.
Ay, Torre Bruno. Vamos a ver, los ganadores del concurso.
A través del teléfono, José Antonio Miranda, que nos llamaba desde Barcelona. En el correo electrónico, la afortunada es Elena Corbillo, que escribía desde Badajoz. En Facebook se lleva los premios María Ángeles Ugarte de Alcira, en Valencia. Y por último, en Twitter, la ganadora es Candela Rincón de Cantabria.
Algo que nos hayan dicho los oyentes en los últimos minutos.
Por ejemplo, a través de Facebook, Rosa Elena Pérez, desde La Bañeza, en León, nos cuenta que tiene un día fresquito con 4 bajo cero y dice que a ver si tiene suerte hoy y vende muchas alubias en el mercadillo al que las va a llevar. Marian Mejías nos saluda desde Granada. También nos cuenta que allí hay una fresquita mañana y que ya está a puntito de ir a recoger aceituna con su marido en cuanto acabe Agropopular. Ana María Sá, también en Facebook, en este caso desde Coslada, en Madrid, espera que tengamos un buen sábado, tanto el equipo como los oyentes. Y Olga Fernández, también en esta red social, nos dice desde Ortigueira, en La Coruña, que la temperatura está fresca, pero que parece que vendrá un día soleado.
La respuesta a la pregunta que estábamos planteando, ¿cuántas vicepresidencias tendrá el nuevo gobierno, por lo menos que sepamos de momento, ¿no?
Pues 4, y todos los oyentes decían en la respuesta, de momento.
De momento. Y Vidal aspira a una vicepresidencia para asuntos taurinos, Vidal Pérez Herrero. Y supongo que Julián Mendieta, nuestro experto en maquinaria, aspira a otra vicepresidencia para maquinaria agrícola.
Hola,
Julián, muy buenos días.
Buenos días, don Celia, totalmente. Yo creo además ser el vicesecretario de El Hierro. Es lo que me encanta a mí.
Del hierro agrícola.
Bueno. Los tractores, maquinaria, etcétera, etcétera.
En plan titular, ¿cómo terminó el año 2019 en matriculación
bueno,
de tractores?
Ha sido realmente un año muy bueno, con César muy bueno, con una subida de mercado importante. Pero me temo que este año 2020 va a ser muy duro.
Bueno.
Y va a haber una caída en las ventas de manera tangible.
Pues lo iremos contando aquí en Agropopular. ¿Hace falta un plan renove de verdad?
Hace faltan varios planes renoves, porque realmente el sector está ya muy envejecido y ves por ahí los campos que parecen museos andantes.
Perfecto, pues muchas gracias, Julián.
A usted, don César.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues así llegamos al final de Agropopular por hoy. Alguien que nos haya llamado por teléfono, Mamen.
Jesús Fraile nos llamaba desde Valladolid, Domingo Alhambra lo hacía desde Ciudad Real, Julián Alfaro contactaba con nosotros desde Málaga, Jesús Rosa Moreno desde Córdoba, José García nos llamaba desde Madrid, Gabriel Carámbula contactaba desde Barcelona y Enrique Montoya lo hacía desde Alicante.
Perfecto, ya está por aquí Cristina López Slitting, espero haberlo dicho medianamente bien, Cristina.
Muy buenos días, César.
Buenos días. Y recuerdo que está en nuestra web a su disposición durante todos los días de la semana, www.agropopular.com. Ahí van a encontrar todo lo que hemos ido contando en Agropopular y la actualización de las noticias a lo largo de la semana. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta entonces, buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.